A menudo, hermanos, pensamos cuando leemos el libro de Filemón que literalmente todo habla de perdón. Pero el mensaje profundo que encontramos es que el perdón, hermano, es una obra de gracia.
Así es.
Y es la gracia de Dios obrando en Cristo para que nosotros fuésemos salvos. Pero la gracia de Dios obrando en nosotros para que nosotros, imitando a Cristo, nos perdonemos unos a otros. Y es de esto que estamos hablando en esta mañana, hermanos, y hemos estado hablando en los últimos mensajes en el libro de Filemón. Todavía vamos a predicar uno más la semana entrante para concluir el libro. Y pues a veces pensamos cómo es posible que en 25 versículos, solamente un capítulo, haya tanto, hermanos. Podríamos predicar quizás dos o tres mensajes más. Pero Dios, hermanos, nos enseña el plan y nos muestra, hermanos, lo que Él tiene para enseñarnos. Ya leímos el texto en la mañana de hoy, y hermanos, solamente quiero recordar un texto más, o voy a repasar un texto más, y hermanos, una vez lo lea, vamos a orar y vamos a mirar lo que Dios tiene para enseñarnos en la mañana de hoy. Dice la Escritura en el verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el amor de Dios. Y gracias, Señor, por la gracia tuya en mí. Como cantaban mis hermanos, Señor, gracias por la manera en que tú obras en nuestra vida, por el amor que manifiestas y derramas como fruto de tu Espíritu. Es una obra de gracia. No lo merecemos, pero Señor, tú lo haces. Ayúdanos a ser imitadores tuyos, permitir que tu gracia se manifieste en nuestra vida, para que, Padre, viéndose manifestado, hagamos reconciliación unos con otros. Padre, podamos mostrar tu amor en la medida que nosotros nos amamos unos a otros. Nos dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Desarrolla, Padre, este amor en nuestra vida.
Amén.
En el nombre de Jesús. Amén. Como hemos observado, hermanos, en los mensajes anteriores, el libro de Filemón, hermanos, es un libro que habla de muchos temas. Hermanos, es un libro que, aunque es sencillo y fácil de entender, pues diferentes teólogos o diferentes eruditos de la palabra han presentado diferentes teorías de cuál es el tema. Muchos, a medida nosotros hemos estudiado el libro, se embarcan en la idea que hemos sido enseñados desde un principio de que verdaderamente habla del perdón, y habla del perdón, toca el tema del perdón, definitivamente lo toca, pero hermanos, va más allá. No perdonamos, hermanos, simple y sencillamente porque queremos perdonar, y sí tenemos que perdonar, no sé cómo expresarlo para que salga correctamente, pero hermanos, perdonamos porque entendemos que Dios manifestó su gracia en nuestra vida. Y nosotros necesitamos, de igual manera, imitarle a Él y manifestar la gracia de Dios en nosotros en la medida que perdonamos unos a otros.
Amén.
El perdón, hermanos, de Dios para con nosotros es una obra de gracia. Pero el perdón de nosotros para con nosotros es una manifestación de gracia. Nosotros, hermanos, hemos sido mandados por Dios a perdonarnos cuando tenemos ofensas unos con otros. Pero hermano, la dureza de nuestro corazón a menudo no nos permite perdonarnos. Y Dios tiene que obrar en nosotros para que nosotros aprendamos a expresar esta obra de gracia. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar el libro, vimos en el primer mensaje, hermanos, que cuando hay gracia en nuestra vida, aprendemos a trabajar en equipo. Cuando hay gracia en nuestra vida, nosotros vamos a aprender a servirnos en humildad. Cuando hay gracias en nuestra vida, se manifiesta y apelamos a la obediencia a la palabra de Dios y comenzamos a compartir unos con otros en la confianza que Dios nos da por causa del amor que Él derrama en nuestros corazones. La semana pasada, hermanos, la semana pasada fue el Día de las Madres, pero antes de la semana pasada, el segundo mensaje, miramos los versículos 4 al 7 y hablamos, hermanos, de las dos virtudes que Dios derrama en nuestra vida por medio del cual nosotros sabemos que hay gracia en nosotros. La primera, hermanos, es que tenemos amor por los santos. Y la segunda, hermanos, es que nuestra fe crece en la persona de Jesucristo. Pero hermanos, ahora llegamos al grueso más fuerte de la epístola, donde el apóstol está explicando el propósito del haber escrito esta carta. Él está devolviendo a Onésimo, el esclavo que él engendró en las prisiones, a su amo Filemón. ¿Cómo él llegó, hermanos? Eso lo miramos en el mensaje introductorio. Yo personalmente creo que él fue enviado, no estaba huyendo, aparentemente él sí tenía un conflicto con Pablo, es claro que había algún tipo de conflicto, pero la ley permitía que cuando había conflicto de un esclavo con su amo, fueran donde un mediador. Ahora, ¿quién lo envió a Pablo? No sabemos si fue la iglesia en Colosas, de la cual posiblemente Filemón era definitivamente uno de los líderes de la iglesia, puede haber sido que ese era el predicador o algo como tal, pero hermanos, puede haber sido Filemón mismo quien lo envió a donde Pablo, sabiendo que él había tenido dificultades con él. Te envío donde Pablo a ver si te ayuda y te resuelve con él. No sabemos. Es poco probable que Filemón, y ya no voy a entrar en los detalles, si usted quiere escuchar los detalles, escuche el primer mensaje, está en sermón audio. Es posible que Onésimo no fue donde Pablo a la prisión por causa de lo que la ley romana estipulaba. La ley romana estipulaba que, número uno, un preso que huía, hermanos, de su amo y había sido tomado preso, no era puesto en la misma celda que un ciudadano romano. Pablo era ciudadano romano. Es muy poco probable que, conforme a la ley romana, Onésimo, un esclavo que no era ciudadano, hubiese puesto en la misma celda que Pablo. Aparte de la coincidencia tan grande de que él fuese puesto justamente en la celda donde encontramos al que había ganado para Cristo, aquel que era su amo. Número dos, hermanos, vimos también en esa ocasión que era poco probable, porque, hermanos, una persona que huía solamente tenían una cantidad de tiempo restricta para ser devuelto, sino Pablo era considerado como bulto a su persona, y él estando preso no iba a romper una ley adicional a la ley romana. Posiblemente él había ido y sido enviado a ministrar a Pablo en la prisión para ayudarle y para resolver. Y hermanos, llegando donde Pablo, obviamente él no estuvo aparentemente un corto tiempo, porque la implicación en el texto es que él fue discipulado, no solamente fue engendrado, sino que fue discipulado. ¿Por qué lo sabemos? En Colosenses, el capítulo 4, Pablo, hablando de Onésimo, dice: él es un amado hermano y útil para el ministerio. Lo repite nuevamente en Filipenses, dice: ahora a ti y a mí nos es útil para el ministerio. Un nuevo creyente, hermano, no es que no ame al Señor, no es que, hermano, no sea una persona que tenga fe en el Señor y que no pueda ayudar en el ministerio. Pero hermano, la escritura claramente nos enseña que un nuevo creyente no puede ser un predicador. Dice que no puede ser un neófito, no puede ser un pastor. ¿Por qué? Porque todavía no conoce la doctrina, y hermano, puede ser desafiado o tocado por Satanás. Y claro, la escritura lo habla, no un neófito. Y un nuevo creyente sí es un neófito en el Señor. Así que hermano, si él era útil, y vamos a mirar eso en el día de hoy, para el ministerio. Y la implicación es que la utilidad era en la predicación de la palabra de Dios. Definitivamente él había pasado algún tiempo siendo discipulado por Pablo. Así que, ¿qué es lo que encontramos en el texto el día de hoy? Encontramos, hermanos, a Pablo intercediendo por Filemón. Antes de entrar en el texto, quiero también hacer una aseveración adicional. Los teólogos difieren entre ellos, entre si verdaderamente fue Filemón el que está queriendo pedir perdón o si es Pablo intercediendo por Filemón. Yo creo personalmente que Pablo está intercediendo porque Filemón estaba arrepentido y quería una reconciliación con su amo. Es la medida que yo entiendo. Hay algunos que desafían esta teoría y la escritura no nos dice porque no leen que Onésimo está escribiendo a Filemón personalmente, dice: recíbeme, perdóname. Es Pablo quien habla por él. Pero hermanos, yo creo que verdaderamente será la razón por la que Pablo está escribiendo, para apelar a aquel a quien él podía apelar, para que cuando Onésimo llegase con él y se sentase con él, pudiesen establecer una relación de reconciliación el uno para con el otro. ¿Me estoy explicando? Así que con esto en mente, ¿qué es la idea del día de hoy? Hoy yo quiero predicar el mensaje que es titulado Gracia en medio de la ofensa. Y estamos hablando, hermanos, de que cuando has sido ofendido necesitas la gracia de Dios para perdonar al ofensor. Hermanos, es difícil a veces perdonar. Quien dice que es fácil perdonar no ha perdonado muchas veces. Es difícil. A veces cuando una ofensa es pequeña es fácil perdonar. Pero cuando las ofensas, hermanos, son más desafiantes a nuestra vida, nuestra naturaleza pecaminosa quiere tomar control. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Y cuando la naturaleza pecaminosa toma control, no crea que es fácil a veces perdonar. Pero como leíamos en la verdad bíblica, el perdón no solamente restablece la comunión del uno con el otro, sino que el perdón, hermanos, pone la ofensa a un lado y determina que no la va a mirar más, para mantener una relación del uno con el otro. Cuando Dios nos perdona, la Escritura dice: y no me acordaré más de sus pecados y sus rebeliones. Y dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, en el Salmo 103, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice que las pone lo más profundo del mar para no mirarlas más. ¿Es que Dios es imperfecto y olvida las cosas? Hermanos, si a ti y a mí no se nos olvidan, tú puedes estar seguro que a Dios no se le olvidan. Es que Él determina no mirarla más. Es una decisión que Él ha tomado. Y esta decisión significa gracia, lo que uno no merece. Y hermano, cuando nosotros imitamos a Dios, necesitamos su gracia para perdonar y no mirar más esa ofensa en nuestra relación el uno con el otro. Así que con esta idea en mente, hermano, ¿por qué necesitamos extender gracia a los que nos ofenden? Y esa es la pregunta que vamos a contestar el día de hoy. Que es la pregunta que encontramos aquí en Filemón. Nota, hermanos, y no tengo un bosquejo de versículos 3 al 11, sino que, hermano, toda la idea está hirvanada en los versos que hemos leído del 8 al 21. Pero nota nuevamente lo que Pablo le está diciendo a Filemón acerca de Onésimo. En el versículo 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Solamente yo creo que Pablo utiliza dos veces este nombre de mi hijo, refiriéndose a una persona. Lo utiliza con Onésimo y lo utiliza con ¿quién más? Con Timoteo. A Filemón no le dice: tú eres mi hijo, aunque le dice: tú mismo te debes a mí. Le llama un colaborador, pero no le llama hijo. Yo creo que, hermanos, había algo especial en Timoteo y en Onésimo, por medio del cual Pablo les llama hijos. Sí, ambos eran hijos, de la manera que Filemón era un hijo en Cristo, de la manera que muchos que habían creído eran hijos de Pablo en Cristo, de la manera que cuando usted dirige a alguien al Señor, hermano, es su hijo espiritual, de la manera, hermano, en que nosotros podemos tener esta relación es importante. Pero, hermano, ¿cómo le llamamos muy a menudo a los que engendramos en el Señor? Le decimos hijito, ¿verdad que no? Le decimos ¿cómo? Hermano. Porque la relación de hijo es algo más estrecho. Es algo más personal. Es algo, una relación, hermano, donde hay confianza diferente. Por ejemplo, yo amo a mi hermana. Mi hermana viene a mi casa. Mi hermana tiene libertad de hacer lo que quiere en mi casa, abrir la nevera, entrar, hacer, decirme: tengo hambre, dame comida. Existe esa confianza porque somos hermanos. Pero cuando llega mi hijo, es muy diferente la relación. Mi hijo, hermanos, entra a lugares donde nadie más entra en mi casa. Y usted puede entender lo que estoy queriendo decir. Hay una relación de intimidad y de cercanía entre hermanos, pero una relación muy íntima entre hijos y padres e hijos. Y Pablo le está diciendo: te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Por qué necesito extender esta gracia a los que me ofenden? Porque hermanos son mis hermanos. Pablo dice, yo le engendré en las prisiones. Y le dice, ahora no le reciba ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, en el versículo 16. Son hermanos en Cristo. Hermanos, ¿sabe una cosa? A veces nos peleamos, pero no quiere decir que dejamos de ser hermanos. Y cuando uno es hermano, ¿qué tiene que hacer? Restablecer la relación. La obra del Padre es siempre tratar de mantener una buena relación de hermandad entre aquellos que tienen una relación de hijos con ellos, con él. Hermano, no es fácil. Yo no me olvido, quizás ustedes recuerdan, hermano, no voy a mencionar su nombre, pero esta hermana venía a la iglesia hace muchos años. Yo recuerdo cuando estábamos construyendo el templo, ella venía aquí a la iglesia con sus dos hijas. Y cada vez que ella, una hija de ella me dice, cada vez que yo peleo con mi hermana, mami nos pone de castigo abrazarlas. Dice, el trabajo, dice, no, ya no nos pega. Y dice, se abrazan y no se mueven de ahí. Abrazadas, una con la otra. Y de esa manera que ella corregía a sus dos hijas. Dice, no pasaban 5 minutos antes de que estuvieran riéndose y haciendo chistes una con la otra. Esa era la manera que ella las corregía. Pero ¿sabe qué me dijo su hija? Me dice, eso trabaja entre nosotras. Porque por más coraje que tengamos, el hecho de que tenemos que tener esa proximidad y ese abrazo, quita ese rencor y esa ira de nuestro corazón. Amén. Y hermano, a veces nosotros, yo voy a tener que empezar a hacer eso, abrácense. Voy a tener que hacer eso, hermano. Porque hermanos, somos hermanos. Quizás no crecimos juntos. Quizás, hermano, no nacimos del mismo Padre en esta tierra, pero hemos sido nacidos del Padre espiritual. Y tenemos un mismo Padre. Y en el cielo vamos a pasar el tiempo juntos, porque no empezamos aquí en la tierra. Somos hermanos. Y hermanos, es interesante, porque ahora Onésimo es el hermano de Filemón. Y aunque era hermano en Cristo, escúchame claramente, Pablo no le está diciendo que él tiene que dejar de ser su esclavo. Yo no voy a entrar en detalles. Ahora hablar de esclavitud y todas las cosas. Pero Pablo le está diciendo, hey, ahora es más que un esclavo. Él es tu hermano. Hermano, Pablo tenía el derecho, por lo que podemos leer en el versículo 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Es decir, Pablo dice, yo tengo la autoridad apostólica para decirte lo que tú tienes que hacer. No lo voy a hacer. Yo te voy a rogar por el amor que Dios ha puesto en tu corazón, de que ahora tú recibas a tu esclavo Onésimo, ya no como esclavo, sino como hermano. Hermano, Onésimo tenía que ir con la humildad suficiente para entender que él seguía siendo esclavo de Filemón. Y que si Filemón, hermano, se endurecía en su corazón y le decía, tú sigues sirviéndome, Onésimo, por ley, tenía que continuar sirviéndole. ¿Me estoy explicando? Y muchas veces nosotros pensamos que cuando ofendemos, la gente tiene la obligación, en cierto modo, de cambiar las cosas. Hermano, escúchame claramente lo que voy a decir. Es una obra de gracia. Tú puedes pedir perdón, pero tú nunca vas a poder obligar a la otra persona a perdonarte. Dios tiene que obrar gracia en el corazón de esa persona para que esa persona te perdone. Pero Dios le dijo, es cierto, Dios le dijo, allá él con Dios. Mi trabajo, mi función, mi responsabilidad es ir y pedir perdón por la ofensa que causé. Dios, si la persona no me quiere perdonar, yo no puedo obligarlo a perdonarme. Déjaselo a Dios. Dios se encargará de él o de ella. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Dios tiene que obrar eso en nuestros corazones, hermano. Es una obra de gracia. Y ahora, hermano, lo que él está diciendo es que él ahora es el hermano en Cristo y que en la eternidad no habrá diferencias. En la eternidad ambos estarán juntos sirviendo al Señor con el mismo estatus en la presencia de Dios en la eternidad. ¿Por qué no comenzamos aquí en la tierra? ¿Quiere decir eso, hermano, que cuando yo trabaje para un hermano voy a hacer las cosas mal porque es mi hermano? Al contrario, porque es mi hermano, las voy a hacer mejores. Estoy dispuesto a correr una segunda milla, es mi hermano. Y muchas veces, hermano, nosotros pensamos que porque son hermanos hacemos las cosas a medias. Y podemos tomar ventajas. Esa es la manera, esa es la mejor expresión que puedo explicar. Hermano, no podemos tomar ventajas porque somos hermanos. Tenemos que estar dispuestos a dar más de lo que se nos pide. Es lo que Pablo está apelándole. No solamente dice, le dice, sé que harás conforme a lo que tú has dicho, pero harás mucho más de lo que te digo en el verso 21. Y esa debe ser la actitud de aquel que es ofendido. No solamente hacer lo que se le pide, sino estar dispuesto a hacer más de lo que se le pide. Hermano, ¿qué es lo que estamos encontrando aquí? Hermano, porque él es su hermano, le dice, es útil en el ministerio. Ahora, hermano, ¿qué ministerio está hablando Pablo? Es interesante, hermano, porque si vamos a Colosenses, el capítulo 4, no tienes que ir ahí, vuelvo a repetir el texto, el versículo 9, Pablo dice que lo que enviaba con Onésimo, a Tíquico, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Está escribiendo a la iglesia en Colosas. Pero le dice ahora que él es fiel hermano. Y ahora a Filemón le dice, es útil. Esa palabra útil significa es de provecho, es provechoso en el ministerio del Señor. Y entonces cuando nosotros pensamos qué tipo de ministerio, en el verso 13 nos dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el evangelio. Pablo estaba preso por causa del evangelio, pero mientras estaba preso, ahora Pablo no podía salir a predicar públicamente la palabra de Dios. Y está diciendo, él ahora, en lugar tuyo, me es útil para que vaya a hacer lo que yo no puedo hacer por causa de la prisión que tengo en Cristo. La implicación es que él es útil para que predique la palabra de Dios fuera de la cárcel, donde Pablo no podía ir. Hermanos, esto es sobrio. Porque, hermanos, Pablo no tenía la autoridad de poner a nadie en el ministerio. El que llama y pone en el ministerio es Dios. Es Dios. Lejos esté de mí tratar de decirle a un hombre que tiene que ser un pastor, o que tiene que ser un evangelista, o que tiene que ser un predicador. Lejos esté de mí hacer esto. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura en Hechos 13 que estando Pablo con Bernabé y con otros sirviendo a la iglesia en Antioquía, dice, dijo el Espíritu Santo de Dios, apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra a la que yo los he llamado. ¿Quién llamó? ¿Quién dio el don para que pudieran predicar? Fue el Espíritu Santo de Dios.
Amén.
Y mientras más yo estudio la Escritura, hermano, más temor tengo acerca de la predicación. Más respeto tengo para con la palabra y para con este púlpito. Porque, hermano, tenemos que entender que Dios es el que llama al pastorado y al ministerio. Y es Dios, hermano, el que da y el que capacita y el que da el espíritu para que uno haga lo que tiene que hacer. Ahora, hermanos, él es un hermano. Recíbele porque él es provechoso para el ministerio como hermano en Cristo. No solamente es provechoso, hermano, quiere una relación de hermandad. En el verso 12 le dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Es interesante. Pablo dice, recíbele como a mí mismo. Como Filemón recibía a Pablo como esclavo, Mira el verso 20, el verso 22, vamos a mirar esto la semana que viene. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Oiga, mi hermano, había una confianza de Pablo con Filemón, ¿no? Diciendo, recíbeme a mí, sé hospitalario conmigo, prepárame una cama. Cuando vaya me vas a dar comida. Cuando vaya me vas a velar por mis necesidades. Y le está diciendo ahora, recíbele como si me estuviera recibiendo a mí. Hermano, recuerda, él era el esclavo de Filemón. Pablo dice, ahora no es esclavo. Ahora es más que esclavo. Es tu hermano. Y la relación que necesitas establecer con él ya no es la relación de un siervo. No es la relación de un esclavo. Es una relación de hermandad. Es una relación que a los ojos de Dios ambos han sido redimidos. A los ojos de Dios ambos han sido perdonados. A los ojos de Dios, ustedes tienen el mismo valor y son de la misma utilidad. Y ambos, tú y él, son provechosos en el ministerio. Tú eres predicador, él también. Wow, hermano, esto es sobrio.
Amén.
Esto es sobrio, lo que Dios nos está diciendo. Pero no solamente le dice que necesitan una relación de hermandad. Recíbele como hermano. Que está dispuesto a restituir. Ahora escúchame claramente, hermano. Porque muy poca gente habla. La gente le gusta hablar del perdón. Pero no le gusta hablar de la restitución. Y la restitución, hermanos, es estar dispuesto a rectificar lo que hice mal. Si yo, hermano, le cojo a alguien algún dinero, es fácil yo restituir el dinero y los intereses que le cogí. Pero cuando yo difamo a una persona, o cuando yo hablo mal de una persona, o cuando, hermano, yo le quito la confianza que usted tiene en una persona, hablándole mal a usted de esa persona, o cuando yo creo dudas acerca de una persona, entonces las cosas son un poco más difíciles. En el verso 18, Pablo dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, le escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hermanos, no muchas personas han creído que es que él le cogió dinero a Filemón. ¿Dónde dice eso en la Escritura? El primero es una frase condicional. Y si en algo te dañó. Definitivamente, hermano, puede haber sido, él tuvo un problema contigo, él huyó, fue a la iglesia en Colosa, o hermanos, tú decidiste enviarlo y ahora no ha sido provechoso para ti el tiempo que ha estado lejos de ti. No sabemos lo que sea. No se nos dice lo que fue. Algo había pasado entre Filemón y Onésimo, eso es claro, no hay duda en ello. Pero dice, en lo que él te haya dañado, él está dispuesto a resarcirlo. Y si no lo hace él, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Hermano, eso es casi un contrato legal. Es fraseología legal. Fraseología de negocio. Está diciendo, yo lo voy a pagar. Ahora, hermano, debe hacer una pregunta. Si Pablo estaba preso en la cárcel, ¿de dónde Pablo tenía dinero para pagarle a Filemón? ¿Dónde Pablo tenía dinero? Pues dice, no te apures. Si en lo que él te haya hecho, yo estoy dispuesto a resolverlo. Si le había robado dinero, hermanos, ¿de dónde Pablo tenía dinero para pagarlo? ¿O es que Pablo es un mentiroso? Yo no creo que Pablo estaba jugando con esto. Ni estaba jugando con Timoteo. Con Filemón, perdón. Así que, hermanos, yo dudo mucho que haya sido un robo, un hurto. Fue algún otro tipo de problema. Pablo dice, yo estoy dispuesto a resolver la situación, a hacer la restitución. Dice, pastor, encontramos esto en la Escritura. Hermano, es algo bíblico. En Lucas 15, usted no tiene que ir ahí, yo solamente lo voy a narrar. Encontramos tres parábolas de cosas perdidas. Lucas 15 comienza hablando de una oveja perdida. Después habla de una moneda perdida. Y comienza en el versículo 19 a hablar de un hijo perdido. Lo conocemos como la parábola del hijo pródigo. Y usted conoce, hermano, la historia de la parábola del hijo pródigo. El joven fue el hijo, dame la parte que me corresponde, y se fue lejos y la perdió, la gastó, hermanos, viviendo una vida perdida, con mujeres, con vicios, con placeres. Hermano, no, usted puede imaginar si se vivió perdidamente, es la palabra que utiliza la escritura. Dice que cuando se le acabó el dinero, todos los amigos se desaparecieron y ahora tenía que alimentar cerdos. Y cuando estaba, hermanos, en esa condición tan baja, digo, volvió en sí, es decir, recayó, cayó en cuenta y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de paz y yo aquí muriéndome de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es que se llama esto, arrepentimiento y la decisión de qué, de pedir perdón. Pero ¿dónde está la restitución? Dice, hazme como a uno de tus jornaleros, déjame trabajar por lo que me voy a comer. Ya yo tomé lo que me correspondía. Yo no tengo ningún derecho. Yo no tengo ningún derecho para reclamarte como padre. Yo pequé contra ti y lo que yo te estoy pidiendo es que por gracia no solamente me perdones, sino que por lo menos me dejes trabajar por lo que voy a comer. Para que tenga dignidad en mi vida. Hermano, lo que está es apelando a que, por causa del amor del Padre, a que este Padre exprese gracia para con él. Y el Padre dice, cuando llegó le pidió perdón, el Padre ni siquiera lo dejó terminar. Porque tan pronto le pidió perdón, el Padre dijo, sacar el mejor vestido y vestirle. Matar el becerro gordo, poner un anillo en su dedo, hagamos fiesta, mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado. Hermano, Dios se goza en darnos de gracia, en darnos por gracia más de lo que nosotros merecemos y pedimos. Es una obra de gracia. Y la restitución en la manera que Dios, hermano, nos restablece a nosotros es una obra de gracia. No es porque lo merecemos, es porque Él lo hace por gracia. Estoy dispuesto a restituir. Cuando fallas y pides perdón, exiges derechos sobre la persona a quien te ofendiste, exigiéndole que contigo conforme a tus deseos. Eso no es estar arrepentido. Eso no es pedir perdón de corazón. Yo vengo a ti. Lo que tú hagas es mejor de lo que yo merezco.
Amén.
Primera verdad. Extiende gracias porque es tu hermano. Pero hay una segunda verdad. Y es que extiende gracias porque Dios te perdonó a ti primero. Yo perdono, hermanos. Y fui perdonado. Yo fui perdonado, hermanos, porque ¿qué? Porque pequé, porque fallé y fui perdonado porque Dios extendió gracia para conmigo. Entonces, si Dios extendió gracia para conmigo, ¿quién soy yo para no extender gracia para con mi hermano? ¿Quién soy yo para señalarte a ti cuando Dios tuvo misericordia de mí? Pero hermanos, somos muy espirituales cuando se nos ofende. Y el ofensor siempre es la peor persona. Y nosotros, hermanos, barremos el piso con ellos cuando ¿qué? Cuando nosotros, si nos miramos, somos peor que el que nos ofendió. Somos malos, hermanos. Somos pecadores. Y usted dice, pastor, eso no es así. Hermano, cuando yo estudio mi vida y miro mi vida y miro la gracia de Dios en mi vida, ¿quién soy yo para no perdonar a quien que me ofende a mí? Hermano, el perdón de Dios yo no lo merezco, ha sido una obra de gracia. Y cuando yo te ofendo, hermano, tampoco merezco que me perdones. Es una obra de gracia. Y cuando yo te pido perdón, hermano, es una obra de gracia. Pero cuando tú me pides perdón, es una obra de gracia. Y yo tengo que mirar al hecho de que Dios me perdonó a mí. Pablo se lo recuerda, dice, no se te olvide que tú te me debes a mí también. Es decir, lo que está diciendo, Dios tuvo gracia para contigo. Ahora tú necesitas tener gracia con Filemón. Perdón, con Onésimo. Con Onésimo. Hermanos, fuiste salvo por gracia. Yo no tengo que abundar en esto. Somos pecadores, merecemos el infierno. Dios murió por nosotros. Pero no murió por unos sí, por unos no. La Escritura dice que Él murió por todos los hombres.
Amén. Así es.
Su sangre es suficiente para quitar el pecado de cada persona. Entonces, ¿por qué todo el mundo no va al cielo? Porque la gente no quiere venir a Él y pedirle perdón.
Amén.
Porque creen que lo merecen. Y es esa actitud de que yo lo merezco la que me impide a mí humillarme para pedirle a Dios que extienda su gracia, su manto para conmigo. Señor, aún nosotros los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa del Padre. Hermanos, somos más que perrillos que están mendigando migajas. Y las migajas deberían ser suficientes para nosotros. Pero Dios es precioso, hermano, y es misericordioso. Y en su gracia nos da más. Más que migajas. Nos hace un banquete. Y nos da, hermanos, vestirle con el mejor vestido. Poner anillo en su dedo. ¡Hagamos fiesta! Hermano, es una obra de gracia. Y en su gracia fuimos salvos. Pero, hermano, todo pecado es ofensa a Dios. Todo pecado es ofensa a Dios. Pero nosotros tenemos la idea. Yo sé que hay pecados, hermano, que pues tienen unas consecuencias diferentes a otros pecados. Yo no estoy hablando de las consecuencias que nosotros padecemos en esta tierra. Yo estoy hablando, hermano, de las consecuencias que son eternas y espirituales. Todo pecado es infracción de la ley. Y todo pecado tiene la misma sentencia: muerte.
Amén.
¡Muerte! Pero yo no he matado a nadie. Solamente mentí. Mereces muerte. Déjate ahí. No tengo esto en mi mensaje. Pero para que puedas ver esto. Ve conmigo un momento. Y quiero que lo vayas conmigo ahí. Apocalipsis, el capítulo 21. Apocalipsis 21:8, mira lo que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Y tú dices, pastor, es que son pecados fuertes: incredulidad, abominación, homicidio, fornicación, hechicería, idolatría. Pero, hermano, para que no creas que tú eres bueno, dice, y todos los mentirosos. ¿Quién de nosotros no ha dicho una mentira? Dime si tú nunca has dicho una mentira. Estás diciendo la primera. Todo pecado merece tiene la misma condena: muerte. Y somos, todo pecado es lavado por la sangre de Cristo.
Amén.
Y todo pecado es una obra todo perdón de pecado es una obra de gracia. Mateo 18 dice la Escritura, ahí sí lo voy a leer, comenzando en el verso 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Déjame comenzar por esto, hermano. El primer paso en la reconciliación entre dos personas es entre ellos solo. No vengas al pastor a pedirle que vaya a hablar con el hermano, porque yo no lo voy a hacer, porque estoy violando el paso bíblico. Y si yo violo lo que Dios dice y como Dios lo estipuló, ¿sabe una cosa, hermano? Dios no tiene que honrarlo. Dios honra su palabra, no tus ideas y tu manera de hacer las cosas. Ni mi idea ni mi manera de hacer las cosas. Dios honra lo que Él dice en su palabra. Y Él dice que cuando entre ustedes dos, vayan ustedes dos y resuélvanlo. Si lo resolvieron, nadie más tiene que enterarse. Nadie más. Pero dice que si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Cuando no te oye, pastor, fui donde el hermano X, y el hermano X me ofendió, y yo le llamé la atención, y él me dijo que problema mío, que resuelva la situación. Pues entonces tú dices, ¿podría usted ir conmigo? Hermano, ¿sabe una cosa? Vamos los dos. Se acabó. Si logramos resolver la situación, nadie más tiene que enterarse. Pastor, pero la iglesia tiene que saberlo. Chismoso.
Amén. Así es. Así es.
Me estoy explicando por qué tú tienes que saberlo. Eso no es problema tuyo. Hermano, ni mi esposa sabe. Cuando alguien viene de mí, yo resuelvo un problema entre dos hermanos. Se acabó. Nadie más tiene que saberlo. Ni los diáconos saben. Ni nadie más. ¿Por qué? Si eso es lo que dice Dios en la Escritura. Y después te dice que si no los oye a ellos, entonces lo digas a la iglesia. Y la iglesia tiene la oportunidad de hablar y decir, vamos a mandar a dos personas más como iglesia y vamos a estar orando como iglesia. No es para estar y si no oye a la iglesia, entonces dice, tenlo por gentil y publicano. ¿Me estoy explicando, hermano? Eso es lo que la Escritura dice. Entonces dice que otra vez os digo, verso 19, que si dos se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermano, y déjame decirte una cosa, esto no habla de adoración. Señor, gracias por estar por nosotros, porque estamos reunidos aquí, no está hablando de adoración. Yo no necesito estar con nadie más para adorar a mi Dios. Yo y Dios solo somos suficientes para yo adorar a Dios. Moisés estaba solo con Dios en el monte y se postró y adoró a Dios. Está hablando, hermano, de disciplina en la iglesia. Y después dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos, y aquí es donde yo quiero llegar, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le perdonó una obra de gracia y le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y así, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Es como si tú le debes 100,000 dólares a una persona y una persona te debe 1,000. Te perdonan 100,000, pero tú no puedes perdonar 1,000. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Si está preso, hermano, ¿cómo le puede pagar la deuda? No está trabajando. Yo no puedo entender el razonamiento, pero así somos. Así somos. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole al Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, más claro, no puede estar escrito. Dios te perdonó. Tú necesitas aprender a perdonar.
Gloria al Señor.
Primero, hermanos, extiendes gracia porque es tu hermano. Número dos, extiendes gracia porque Dios te perdonó a ti primero, pero extiendes gracia porque esto manifiesta que amas a Dios.
Amén.
Nota lo que dice en el verso 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Está escribiendo a Filemón. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Es decir, yo como apóstol, como tu padre espiritual, como la persona que Dios empezó a la iglesia, que Dios, hermano, está usando con la autoridad apostólica. Tengo la autoridad de decirte, tú tienes que hacer esto. Dice, pero yo no lo hago. Yo no uso de mi autoridad apostólica. Más bien, te ruego por amor. Tú dices que amas a los santos. Tú dices que amas a Dios y tienes gran fe en Dios. Entonces, perdona a Onésimo. Es fácil decir amo a Dios. Pero Dios dijo, en esto se sabrá que son mis discípulos. si tienen amor los unos con los otros. Cuando nos amamos, hermanos, tenemos que estar dispuestos a perdonarnos. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a sufrir el agravio, la ofensa. Él dice, tú fuiste de refrigerio a otros. ¿Se acuerda el verso 17? Dice, han sido confortados los corazones de los santos. Es decir, son de refrigerio. Cuando hablamos de esta palabra, hace dos domingos atrás, hablamos de la persona en medio de nosotros que tú podías recordar, hermano. Dice, cuando tú lo piensas solamente, es una persona que refresca tu espíritu. Dice, qué bendición es esa persona para mí. Qué bendición que el espíritu de esa persona siempre es apacible, siempre es gozo, siempre tiene una sonrisa, siempre tiene un buen espíritu para conmigo. No hay nada malo que yo pueda pensar en esa persona. Es decir, el pensamiento de él ya automáticamente trae refrigerio a mi vida. Tú has sido refrigerio para otro. Y dice, ahora conforta mi alma, sé de refrigerio a mi vida. Tú dices que amas a Dios, entonces tú tienes que refrescar mi corazón. Hermano, ¿sabe una cosa? Pero déjeme hablarle como pastor de ustedes. Ha habido momentos donde ha habido lágrimas en mis ojos cuando he visto a dos de ustedes reconciliarse. Pastor, ¿de quién usted habla? Eso no es el problema usted. Pero es un refrigerio a mi vida espiritual, a mi alma. Ver a personas decir, mi corazón está duro, pero Dios ayuda a mi corazón y resolver el conflicto con sus hermanos. Y Pablo está diciendo, tú amas a Dios, refresca mi alma, haz lo que Dios te pide. Número dos, hermanos, le dice, tú amas a Dios, sé obediente. Y le dice, así que si me tienes por compañero, verso 17, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, le escribo, hermano, yo lo pagaré, para no decirte que aún tú mismo te me debes también a mí. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón, es decir, ten refrigerio a mi corazón el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Ahora, hermano, esa frase es sumamente interesante. Que había dos maneras de dar libertad. Una se llama manumisión. Manumisión era dejar libre a un esclavo. Ya no eres mi esclavo, haz lo que tú quieras hacer. Pero había una cosa que se llamaba emancipación. Yo no creo que Pablo está hablando de manumisión, porque, hermanos, como manumisión te dejé libre, pero sigue siendo mi esclavo. Lo único que no te estoy tratando como esclavo, puedes estar caminando en libertad. No te trato como esclavo, aunque sigue siendo esclavo. Pero la emancipación era legal. Legalmente, ahora eres un hombre libre. Y Pablo está diciendo, yo confío en que tú vas a hacer más de lo que te pido. Yo estoy pidiendo que lo recibas como hermano. Para que él predique el evangelio, necesita tener la libertad. Necesita ser un hombre libre. Dale la libertad en Cristo. Hermano, es una petición fuerte. Pero Pablo está apelando al amor, a la capacidad, a la fe, a la confianza que tiene él en Dios y a la relación que tiene él con él, con Filemón. Para que establezca esta federación ahora con Onésimo. Ahora cuando le recibes como un hombre libre, como tu hermano. Como una persona que es más allá que un esclavo, que, hermano, viene y tiene todos los privilegios de tener una relación de iguales contigo. Ni siquiera tus hijos tienen esa relación de iguales, porque son tus hijos. Hermano, es interesante lo que Pablo está pidiendo. Es la manera que Dios quiere que nosotros nos perdonemos, dándole la libertad a la persona en su espíritu para que pueda servir al Señor con libertad.
Amén.
Escucha el consejo del hermano piadoso. Pablo le está aconsejando lo que él necesita hacer. Hermano, cuando nosotros amamos a Dios, vamos a escuchar el consejo del hombre piadoso.
Así es. Amén.
¿Qué consejo, hermano? Yo estoy hablando de que tenga que venir del pastor. Estoy hablando, hermano, de que tú escuches lo que la palabra de Dios tiene que decir. Y estés dispuesto a someterte a lo que Dios dice en su palabra. Es más fácil decir que uno se reconcilia con otro Y es más fácil decirle, ustedes dos tienen que resolver el problema cuando no somos los que estamos en la situación. ¿Se pasó algún momento en la vida de Pablo donde Pablo tuvo que resolver algún conflicto con otro individuo? Sí, pasó con Pedro, pero más que con Pedro, hermano, yo pienso, y ese va a ser el último mensaje que predique la serie saliéndome de Filemón, que Pablo tuvo un problema bien serio por causa de Juan Marcos con Bernabé. Hermano, el problema, Pablo tuvo tanto problema con Juan Marcos cuando los abandonó, que le dijo, él no va con nosotros en el viaje misionero. Y Bernabé se enojó y se apartó de Pablo. No podemos leer más si Pablo y Bernabé resolvieron el conflicto. Yo pienso que lo resolvieron, o por lo menos Pablo estaba listo para resolverlo. ¿Por qué yo pienso esto? Porque más adelante, después de 10 años aproximadamente, tú ves a Pablo recibiendo a Juan Marcos. Y ahora le dice que Juan Marcos es un hombre provechoso en el Evangelio. Pero va más allá. Dice, él es mi colaborador. Es decir, es mi igual. Ya no es un muchacho, ya él es mi igual. Quiere decir que hubo un momento de restablecer una relación de intimidad. De una relación, hermano, donde la ofensa fue puesta atrás. Y ahora Pablo dice, Juan Marcos, me es útil. Y Juan Marcos es mi colaborador. Wow, hermanos. Pablo tenía la autoridad moral. No solamente la autoridad espiritual, la autoridad moral. Es decir, que tenía que perdonarlo. Porque él lo había vivido y lo había experimentado. Así que, hermanos, nosotros tenemos que aprender y observar y obedecer. Extiende gracias porque es tu hermano. Extiende gracias porque Dios te perdonó primero. Extiende gracias porque es una manifestación de tu amor por Dios. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de Terry Ten Boom. Corrie Ten Boom, hermanos, era una mujer que vivía en Ámsterdam. Ámsterdam es Holanda. Hermano, durante el tiempo del reinado de los nazis tomaron e invadieron, hermanos, Holanda y ellos llegaron a Ámsterdam y estaban persiguiendo a los judíos. El papá de Terry Ten Boom, hermano, tenía una casa, era un almacén de comestibles y tenía empleados, hermanos, y había una escalera que estaba, hermanos, en la parte de atrás, y por esa escalera tú subías a un segundo piso que no se veía de la calle. Nadie sabía que en esta casa había un segundo piso donde había una habitación y habían donde vivía la familia. No se veía. Así que, hermanos, cuando amistades judías estaban siendo perseguidos, la familia de Terry Kemp, de Corrie Ten Boom, abrió la puerta, puso un librero para esconder la puerta, y ahí estaban escondiendo a los judíos de la persecución nazi. Pero en 1947, hermanos, ellos fueron descubiertos. Así que fueron tomados por los nazis y llevados a un campo de concentración. Toda la familia de Corrie Ten Boom murió en el campamento de concentración. La única que sobrevivió fue Corrie Ten Boom. Y hermanos, ella ha escrito muchos libros de Hidden Place, el lugar escondido, de Upper Room, el aposento escondido arriba, no recuerdo cuál es el otro que ha escrito. Pero la historia cuenta que ella en los últimos días de su vida estaba viajando Europa y Alemania contando su testimonio en el tiempo de los nazis y en el campo de concentración y cómo Dios la había protegido y habían podido ayudar a muchos judíos. Así que ese día, después de que ella en el sótano donde estaban reunidos terminara de hablar del perdón de Dios, notó que en la parte de atrás del edificio había un hombre fornido, ya calvo, con un saco puesto. Y cuando ella terminó, ella dice, mi corazón se frizó. Porque ese hombre, yo lo reconocí. Y había sido uno de los guardias en Rosenbrock. Y él era el guardián más malvado, más abusivo en el campamento o en el campo de concentración donde yo estaba. Ahora el hombre se acercaba a mí con su mano extendida. Dice, ¿cómo podía yo amar o extender mi mano al hombre que era soldado en el campamento o en el campo de concentración donde mi hermana murió? Acababa de hablar del perdón de Dios. Cuando el hombre se acercó, dice, me percaté que él no me reconoció, como que había estado, no me reconocía, aunque yo le reconocía a él. ¿Cómo me podía reconocer cuando había miles de personas que pasaban por este campo de concentración? Y él le dice, qué bueno saber que Dios le ha perdonado. Y qué bueno saber que los pecados han sido puestos en lo profundo del mar. O sea, aunque usted mencionó que estuvo en Ravensbrück, y dice, yo vergonzosamente tengo que reconocer que era un soldado nazi en ese campo militar, en ese campamento de concentración. Cuando salí, conocí a Cristo como mi salvador personal. Y ahora he sido perdonado. Pero me gustaría que usted me dijera que Dios me perdonó también. Me gustaría escucharlo de sus labios. Que Dios me había perdonado. Continuaba con la mano extendida. Dice, mi corazón frío. Cada fibra del corazón lleno de odio y de rencor. No podía perdonar. Pero acababa de hablar del perdón de Dios. Dice, mecánicamente, aunque fueron segundos, para mí pasaban horas, parecían horas. Mecánicamente levanté mi mano y la estreché al hombre. Y ella dice, y ahí fue que ocurrió el milagro. Dice, fue una corriente que comenzó en mi hombro, bajó por mi brazo y llegó a mi mano cruzada con el hombre. Y con lágrimas en mis ojos le grité, yo te perdono, mi hermano, yo te perdono. Y ella escribe y dice, jamás en mi vida había experimentado un amor tan profundo como el que experimenté en ese momento. Hermano, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, perdonamos por gracia, el amor de Dios se perfecciona en nuestros corazones.
Gracias, Señor.
Tres verdades y cierro con ello. La primera, todo perdón es una obra de gracia, tanto para el ofendido como para el ofensor. Segunda verdad, el hecho de haber sido salvo por gracia te debe motivar a perdonar por gracia. Y número tres, la base de esta gracia es tu amor y obediencia a Dios. Vamos a orar.